La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores, criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios. Tú, yo y nuestros hijos, delante de Dios. En los dos episodios previos de esta serie que hemos titulado Niño, Niña o Niñe, Mateo nos ayudó a ver cómo una cosmovisión bíblica nos da el marco de referencia que necesitamos para ver el carácter de Dios y cuánto tiene que ver con el asunto de género. Y vimos en Génesis del 1 al 3 también cómo el matrimonio y los géneros masculino y femenino reflejan la imagen de Dios con facetas muy variadas. Y creo que con lo que aprendimos en estos dos episodios, ahora podemos, con esa confianza de la palabra, girar la mirada y ver la situación actual en nuestro mundo con un poco más de confianza y un poco menos miedo, yo espero. Y si estás escuchando ahora mismo y aún no has escuchado los episodios 97 y 98, te recomiendo que lo hagas en algún momento porque sí proveen un fundamento teológico y bíblico necesario para este tema. Pero hoy nos acompaña un amigo de la familia Bixby, Joe Owen. Él también es colaborador aquí en el ministerio en Monterrey. Hola, Joe. Gracias por estar aquí.
Hola, Susan. Gracias por la oportunidad.
Joe y su esposa Betty tienen 6 hijos, viven aquí en Monterrey. Sus hijos son amigos de nuestros hijos y están cerca. Y gracias a Dios, Joe trabaja con el ministerio Respuestas en Génesis. Él es el director, ¿verdad? Y a ver, Joe, cuéntanos un poquito de Respuestas en Génesis y sus recursos.
Sí, Respuestas en Génesis es un ministerio apologético que provee recursos, enseñanzas, artículos, libros a la iglesia para poder ayudar a sus hijos, especialmente en cuanto a las cosmovisiones opuestas a la Biblia, dar respuestas y fundamentarse sobre la roca, quien es Cristo. Y pues para eso estamos, para servirles.
Sí, tienen una página de internet con recursos, cada vez más agregando recursos en español. Son un equipo pequeño, pero están haciendo mucho trabajo. También hay algunos libros, especialmente tú y tu hija, ¿verdad? ¿Han escrito un par de libros que van a salir?
Sí, debido al tópico presente, estamos viendo la necesidad de la iglesia de poder responder a la ideología de género de una manera que no reactiva. Entonces, los dos libros, ¿Por qué Dios me hizo niño y por qué Dios me hizo niña? Para leer a los niños, con muchas ilustraciones, para que los niños puedan gozarse en querer que Dios se glorifique a través de su feminidad o hombría. En vez de solamente responder a lo que está pasando en el mundo. Y esos libros, si Dios quiere, salen en marzo 2022.
En marzo. O sea, el próximo mes.
Sí, sí.
Ah, muy bien. Genial. Eso va a ser un recurso excelente para las familias cristianas. Entonces, de parte de BIH.
Sí, de Broman Holman BIH y Respuestas de Génesis se va a publicar juntos.
Un esfuerzo conjunto. Muy bien. En este episodio, en la página, vamos a poner varios enlaces de libros que quizás pueden ser de ayuda, como Revolución Sexual, ¿verdad?, por Miguel Núñez. Pero hay otro libro que debemos comentar, porque tú escribiste un libro.
Sí, por la gracia del Señor. Un libro que se llama Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno. Y ya que tengo años enseñando sobre este tópico, leyendo de ambos lados del debate sobre este tópico, la sexualidad y la Biblia, yo estaba viendo por qué tengo que leer 5 libros en inglés para poder tener un panorama más completo.
De este tema, sí.
No veo ni siquiera en inglés un libro que trata con el tópico, con la perspectiva teológica, pastoral y apologética de la sexualidad. Okay. Y por eso quise escribir este libro con temor y temblor.
Pues se llama Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, una respuesta teológica, pastoral y apologética.
Así es.
Y voy a decir que los padres tenemos que enseñarles teología a nuestros hijos, tenemos que a veces pastorear a nuestros hijos y necesitamos enseñarles cómo pensar, entender argumentos bíblicos. Entonces, creo que este libro les puede servir. Se publicó por CLC y también Respuestas en Génesis, ¿verdad?
Así
Entonces
es.
Puedes buscarlo, pedirlo en tu librería local, Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno.
Así es.
Pero bueno, vamos a entrarle en el tema de hoy. Gracias, Joe, por tomar de tu tiempo, primero para escribir un libro para la comunidad cristiana y también para estar aquí el día de hoy para que nos ayudes a los padres, a las madres que estamos criando hijos en un mundo que realmente está revolucionado sobre el asunto de género. Y queremos manejar este tema con nuestros hijos, como tú dijiste, no siempre a la defensiva, ¿verdad? A la ofensiva. Y eso fue lo que hablamos, mucho de lo que hablamos con Mateo en los previos episodios. Pero creo que necesitamos entender la fuente de toda lo que diríamos, toda esta locura, ¿verdad? Puedes empezar simplemente ayudándonos a entender cómo llegamos hasta donde estamos en el mundo.
Sí, muy, muy bien. Sí, me agrada mucho que ustedes pasaron primero un par de episodios hablando de eso, porque si no, estamos asumiendo que nuestros hijos tienen la misma cosmovisión que nosotros.
Uh-huh.
Y mucho se habla de la brecha generacional. No hay una brecha generacional, hay una brecha de cosmovisiones distintas. Mm. Y una vez que ellos entienden la cosmovisión bíblica, ahora podemos solo allí luego empatizar con el mundo,
uh-huh,
entender
uh-huh.
por qué. Y claro que sí, hay un problema espiritual. Pero el razonamiento, aunque esté afectado por el pecado, también funciona para maquinar cosas. Entonces, ¿qué sucedió históricamente hablando para que llegáramos a esto? Y mucho tiene que ver con el mundo occidental ahora tratando de deshacer la estructura de familia, creyendo que todo hombre es neutral, no tiene un problema con pecado. Así que lo único que falta en el mundo es que todos seamos igualitarianos, y parejos en todo, en función,
todo
en rol. Y luego vino la idea que la mujer, por el patriarcado, que en restos de nuestro tiempo como cavernícolas, la mujer es controlada sexualmente. Que la mujer, le hemos dicho, la sociedad y el hombre, tiene que ser fiel a un esposo. Entonces, hay que, ella está bajo el esposo, la controla sexualmente, así que no puede expresarse sexualmente fuera de él. Y para mantenerla en la casa, le obligamos a tener muchos hijos. Ese es el pensamiento del mundo. Entonces, vino la revolución sexual del siglo pasado. Eso es para librar a la mujer de la opresión del patriarcado. Pero yo entiendo a ellos, al menos puedo empatizar, porque ellos no saben lo que es ser hechos de imagen de Dios. No tienen una cosmovisión bíblica. Según ellos, son animales evolucionados. Así que las sociedades que se hicieron poco a poco a través de los siglos, el hombre se volvió físicamente más fuerte y por eso dominó a la mujer para mantenerla abajo. Y de allí salió otra cosa, y es en la psicología moderna.
Uh-huh.
La psicología moderna, acuérdense, porque ellos no están buscando su identidad, no tienen a un creador según ellos.
Uh-huh.
Entonces, lo que tenemos hoy, lo que llaman, y les voy a dar un par de términos, no se preocupen papás y mamás, esto solo nos va a ayudar a entender.
Uh-huh.
El hombre psicológico, desde Freud hasta ahora. El hombre, su identidad la halla en cómo se siente adentro. Antes fue nobleza, si es de la familia real, la nobleza, de los caballeros, de los feudales. Y ahora, luego el hombre político, ahora el hombre psicológico, ¿cómo me siento? Pero nadie vive en un vacío. Estoy usando sus argumentos. Mm. Nadie vive en un vacío. Así que solo puedo expresar mi identidad mientras que tú reconoces mi identidad.
Mm.
Y es por eso que dicen, entonces, si yo me siento como hombre, aunque nací como mujer, si tú no reconoces eso, estás haciendo violencia contra mi identidad.
Mm.
Y eso es ideología de género. Entonces, ellos, aún buscando su identidad, es cómo se sienten y cómo la gente los reconoce en cuanto a cómo se sienten. Y eso nos debe ayudar, entonces, cómo enfrentar esto. Oh, ok, solo están buscando identidad fuera de ser hechos a imagen de Dios. Esa es la razón. No es un plan siniestro.
Ajá, sí. O sea, obviamente Satanás tiene un plan siniestro.
Sí.
Pero cuando trazamos, humanamente hablando, el proceso que las personas han hecho, como resultado de alejarse de o rechazar el hecho de que fueron creados por un creador que les dio su identidad. Entonces, creo que eso nos ayuda mucho porque como padres queremos ser compasivos y que nuestros hijos sean compasivos. Y no queremos ser de esos cristianos de que pues los cristianos se hicieron famosos por ser, por rechazar completamente a las personas.
Sí.
Por ser criticones y juzgones y por tener a sus esposas encerradas en casa con 10 hijos y todo. Entonces la gente asocia, ¿verdad?, el cristianismo con eso.
Sí, debido a que la Biblia sí enseña el liderazgo de varón. Entonces, la gente ve el abuso del liderazgo varón, lo asocian con la Biblia.
Sí.
Pero la Biblia no enseña un liderazgo así. Finalmente enseña un liderazgo del varón que asemeja el liderazgo del Señor Jesús ante su iglesia, según Efesios 5. Y Jesús nunca ha maltratado a su iglesia. Sí, no, es todo lo contrario. La iglesia somos indiferentes, no somos fieles, somos caprichosos, y aún el Señor nos persigue con su amor de una manera autosacrificial. Y entonces no es volver a los tiempos de antes de la revolución sexual, es nosotros reenfocarnos en un liderazgo como Cristo varonil. Y es por eso que, como dice José a sus hermanos en Génesis 50, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para el bien. Y esto lo podemos enseñar a nuestros hijos. Ok, el 80% de sus argumentos podemos no solamente empatizar, sino simpatizar con sus argumentos.
Tienen validez.
Sí,
porque son cosas reales.
Yo he visto el currículo de ideología de género y lo llaman ellos igualdad de género. En Perú, y la Ciudad de México, que ahora salen, y el 80% yo digo amén, hablando de en contra de la violencia contra la mujer. Pero luego, con eso, es como el dulce, y adentro del dulce, para que todos lo tragan,
está el veneno.
Está el error,
sí,
que no hay ninguna diferencia. Y ustedes ya pasaron dos episodios hablando de esas diferencias, que no son diferencias que se oponen, sino se complementan. Entonces, la respuesta no es tener un nuevo gurú conservador en Latinoamérica que habla de los problemas sociales de esto. La respuesta es la teología. Y la teología te apunta a la redención.
Amén.
Y esa es la dirección que yo pido a la iglesia. Yo ruego a la iglesia. Yo pido a Dios que nos ayude a tomar como iglesia.
Entonces, lo que tú acabas de contar nos ayuda a ver la importancia de lo que Mateo nos comentaba, de que una de las herramientas más poderosas para que niños crezcan creyendo que el diseño de Dios es bueno es cuando observa a un matrimonio, un papá que lidera en humildad y amor y no abusa de mamá, ¿verdad? Y una mamá inteligente y fuerte que se somete al liderazgo porque se somete a Cristo. Y hay amor, y hay confesión de pecado, y hay gozo. Y ese cuadro es tan poderoso. Entonces, yo me pongo en un lugar de un niño, ¿verdad?, que va a la escuela y escucha comentarios de sus compañeros. Se da cuenta, mis compañeros no ven en casa lo que yo veo.
Sí. Y luego empatizar. Yo me pregunto, porque esta es la oportunidad que tenemos para esta vida. Y nuestros hijos. No vamos a tener otra. Imagínense el promedio de nuestros amigos en nuestra comunidad. Si voy en contra de ideología de género, estoy pidiendo que la mamá vuelva a ser la que sirve al papá y todos sus amigos en sus carnes asadas en el fin de semana para que se ponen ebrios y ella está como esclava a todos. Eso es su trabajo. Eso es su trabajo. Y estoy tratando de devolverla a eso. Y no. No es.
Sí.
Por eso tenemos que promover una cosmovisión bíblica sobre la hombría y feminidad, no cultural, no social. La sociedad sin Cristo no es que fuimos en la sociedad de bueno a malo, fuimos de malo a otra clase de malo.
Sí, simplemente hemos cambiado.
Sí.
Y eso, a mí me encanta eso, porque mucha de la preocupación que tienen los padres de hoy. Porque en mucho de Latinoamérica no hay una educación cristiana disponible.
No hay.
Y aunque haya, nuestros hijos van a ser expuestos.
Sí.
Pero Una gran mayoría de los niños de familias cristianas en Latinoamérica tienen que asistir a la escuela pública. Y es bueno la educación, es buena la educación en casa. Si tú lo puedes hacer, excelente, pero muchos no pueden. Entonces, yo pienso en que los padres estamos entrando en ataques de pánico.
Sí.
Porque, y lo entiendo, lo comprendo como mamá, lo comprendo. Porque en las escuelas se está instituyendo, como tú dices, currículum de ideología o igualdad de género. Pero yo quisiera llamar a los padres a no reaccionar tan fuerte que no nos tomamos el tiempo de sentarnos a leer ese material.
Sí.
O sea, pide reunión con el maestro y léelo, porque probablemente vas a descubrir, como acabas de decir, Joe, que entre el 50 y 80% están diciendo, están evaluando una realidad.
Sí.
Que bajo un sistema social de hace 50, 40, 30 años, la mujer fue abusada. No se vivía el diseño de Dios, simplemente fue uh-huh. otra manera de no vivir el diseño de
sí,
Dios.
Sí.
Entonces yo creo que como padres, si no tenemos opción de la educación, no entremos en pánico,
no.
Sino seamos intencionales en interactuar con ese material. Y creo que les va a servir más a nuestros hijos que sus padres realmente entienden lo que están aprendiendo y les ayuden a procesarlo, a que todo el rato estén, no saben, es malo, porque luego no les equipamos para interactuar
sí.
con ese material.
Sí, si hemos aprendido una historia de la iglesia, siempre que hay un movimiento cristiano que se basa en reaccionar contra liberalismo o algo, solo dura una generación.
Mm.
Y hemos vimos eso cuando entró sí. el liberalismo en entre los bautistas y luego
sí.
un grupo se apartó y duró como una o dos generaciones y luego los hijos los perdieron.
Entonces nosotros podemos servir mejor a la siguiente generación. En lugar
sí.
de tratar de hacer un movimiento que reacciona, pues la teología, ¿verdad?
Sí.
La cosmovisión
sí.
bíblica. Aceptar uh-huh. el hecho de que muchos cristianos han abusado de la mujer.
Sí.
Es obvio. Todas las
sí.
historias que salen en las noticias, para cada historia de un pastor bautista que salió que abusaba, hay otras historias que nunca
sí.
salen.
Igual, por ejemplo, William Wilberforce, John Newton, el que escribió Sublime Gracia, John Newton antes era vendedor de esclavos. En vez de tratar de justificar a personas como Jonathan Edwards, que tenía esclavos, Whitfield, que tenía esclavos,
uh-huh.
y justificarlos, dice no. Pero ahora vamos a mejorarnos. Y William Wilberforce es quien hizo la esclavitud legal en Europa.
Mm.
Entonces, nosotros, en vez de ver el malo de eso, que sí, ideología de género está trayendo, es un ataque contra el aspecto funcional de la imagen de Dios. Eso sí.
Mm-hmm.
Pero entonces, ¿qué es nuestro punto de referencia? ¿A qué los apuntamos entonces?
Eso.
¿A los días del siglo XIX o XVIII? ¿O los apuntamos a Efesios 5, a Cristo?
Mm.
¿A uh-huh. qué es lo que enseña la Biblia? Acuérdense, no ha existido los días de oro o los años de oro desde Génesis 3.
Nunca ha habido una generación ideal.
Nunca ha habido. Entonces, y nuestro perfecto ejemplo, sumo sacerdote, a quien deben estar nuestros ojos, es Cristo. Y la Biblia nos enseña eso. Y yo antes era más reaccionario, como tradicional. Tenemos que volver a lo que era hasta que empecé a estudiar más la historia. Y veo, no quiero volver a eso tampoco.
No.
Pero Cristo nos da la imagen. Entonces, enseñar a nuestros varones, mira, ellos están reaccionando en contra de esto. Pero esto es el sistema del mundo y son dos polos apartes dentro de su mismo sistema.
Uh-huh.
Pero nosotros pertenecemos a otro reino, es de Cristo.
Uh-huh.
Y mi imagen de hombría es Cristo. Y la imagen para mi esposa de la feminidad es la iglesia. Y vamos a verlo en Efesios 5. Vamos a criar nuestros hijos hacia eso.
Uh-huh.
O si no, estamos en la guerra. Son uh-huh. nosotros contra ellos.
Contra eso, exacto.
Entonces, cuando yo veo a una mujer con su pelo pintado verde, que está protestando en las calles, no me importa en ese momento su estado espiritual,
uh-huh.
que ella está en enemistad con Dios. Yo digo, es la enemiga.
Uh-huh.
Y la odio. Y voy en contra de ella. Ella opone todo lo correcto. Y luego ¿qué me va a quedar para compartirle el evangelio? nada. Nada.
Exacto.
Yo igual estaba en enemistad con Dios antes de estar en Cristo.
Sí.
Tengo que verlo de esa manera. Sí. Y enseñar a mis hijos eso.
Eso. O sea, imagínate si tú le dices a tu hijo, ella es pecadora, tú también eres pecador, yo también soy pecadora. ¿Qué necesitábamos nosotros cuando estábamos en pecado? Entonces, el mayor problema de esa mujer no es que es gay o transgénero o lo que tú quieras, es que no conoce a Cristo, es que no reconoce el señorío de Dios en su vida. Entonces, cuando los vemos como humanos y apuntamos a nuestros hijos a ver a las personas que no creen como nosotros, que no actúan en su sexualidad como nosotros, verlos como las personas necesitadas que son. Creo que en la comunidad cristiana pasa mucho, especialmente en esta área de la vida, que podemos fácilmente criar, ¿cómo se dice? Como hipócritas o legalistas, pero soberbios. Hijos soberbios hacia las personas que hacen ese tipo de cosas.
Sí.
¿Verdad? Y la soberbia espiritual aleja a cualquier persona realmente del evangelio. Entonces creo que aquí este es un punto. Los padres queremos que nuestros hijos sean heterosexuales.
Sí.
O sea, si tú tienes 6 hijos, yo tengo 3.
Sí.
Yo quiero que mis hijos sean heterosexuales. Pero más debo desear que conozcan a Dios, sean redimidos por Cristo. Y eso entonces el Espíritu Santo que mora en ellos les va a poder ayudar.
Sí, mi meta para ellos no es que se casen con alguien de sexo opuesto y tengan muchos hijos para yo tener mis pequeños trofeos.
Sí, exacto.
Si no, es para que ellos hayan su satisfacción en la gloria de Dios, en la faz de Cristo, y quieran un matrimonio que refleja el amor y la relación heterorelacional entre Cristo y su iglesia, que su matrimonio refleje eso. Porque fuera de eso es legalismo. Uh-huh. Es legalismo, moralismo. Uh-huh. Y el problema es que el moralismo no toca el corazón del niño. Y yo creo que la mayoría, mis hijos, a menos, no puedo hablar por todos, se crían en un poco de moralismo. Y cuando ya están en su adolescencia y yo veo que reaccionan a algunas cosas de una manera más moralista, es cuando ya les explico más, pero sí, es que tú de niño no entendías. También yo no lo sabía enseñar perfectamente. También estamos creciendo, pero los niños pequeños no entienden muy bien eso. Sí, hijo, pero déjate explico la razón por eso. Sí. La razón en cuanto
mientras van creciendo, explicamos más razones.
Sí, y luego se les baja mucho el moralismo.
Sí. Sí.
Imagínese a los misioneros, Carey y otros que van a Adoniram Judson, que van a lugares de la gente viviendo en puro paganismo. O pueden, como Pablo, su espíritu enardecer dentro de ellos viendo eso y decir, bola de pecadores, ¿cómo les va a caer el juicio a ustedes? O pueden entrar allí y llevar la verdad. El problema es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que su propio país, su propia cultura es igual de pagana que una tribu por ahí.
Es el campo misionero de la iglesia local.
Es el campo misionero. Sí. A veces dicen Jesucristo, se persinan o lo que tú quieras, pero eso es iconoclasmo, no es porque ellos entienden quién es Jesús. Y de poder llevarles la verdad. Y yo sé que es difícil. A mí tengo ganas a veces de solo reaccionar. Y otra cosa muy rápido. Para los papás que están escuchando, espero que nadie esté reaccionando a lo que estamos diciendo. No estoy introduciendo alguna idea liberal ahora. Yo enseño a mis hijos, cuando escuchas algo, vamos a ver sus premisas. ¿Qué están diciendo? Y vamos a desarmar lo que están diciendo. No desarmar a la persona.
Exacto.
La persona es hecha imagen de Dios y necesita la redención.
Eso.
Hay que derrumbar ideas falsas, ataques que dice la Biblia, argumentos, derrumbar argumentos de toda altivez.
Pero no a personas.
Y a las personas compartir el evangelio.
Y amarlas.
Sí.
En la condición en la que están.
La mayoría de toda la comunidad LGBTQ no es parte del movimiento de ideología de género. De hecho, la mayoría del movimiento ideología de género en nuestros gobiernos es por heterosexuales.
Sí, Sí, es verdad, porque muchos de los que están en esa comunidad simplemente buscan felicidad,
sí.
Como todos buscamos,
sí.
Y creen que lo pueden encontrar en ese estilo de vida.
Sí.
Y sí tenemos que verlos como seres creados a la imagen de Dios, necesitados. Yo pienso en un niño, ¿verdad? Que está jugando con los niños de su colonia.
Ajá.
Están con la pelota ahí en el parque. Y un niño dice, por la plática que sale, ¿verdad? Como entre los niños. Pues yo todavía no decido si soy niño o niña,
Ajá.
¿verdad? Y eso entonces viene tu niño angustiado. Y
Ajá.
parte de la angustia es que él a lo mejor nunca había considerado
Sí.
si él tenía que sentir que es niño o sentir. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo en una situación así, cómo podría un papá o una mamá simplemente dirigir los pensamientos de ese niño tanto hacia ese compañero o ese amigo como, o sea, porque tenemos que entender que nuestros hijos son susceptibles a que ideas se metan a sus cabezas que sí chocan con lo que les hemos enseñado, pero a veces batallamos para,
sí.
O sea, ¿cómo les ayudamos?
Sí, una cosa es, pues, especialmente los varones, nuestros niños, puede que lo primero que digan es guácala o algo así. No, un muchacho no cree eso.
O sea, que
eso.
Les dé asco que
sí.
un muchachito quiera ser niña. Sí,
sí,
sí, eso sí.
Entonces, lo primero que dijera a mi hijo, porque ya me ha pasado, que mis hijos digan, oye, ¿por qué dice esto?
Uh-huh.
Es decirle, acuérdense, hijo, ese no es su problema principal.
Uh-huh.
Ellos ni siquiera saben quiénes son. Si son animales, si solamente son polvo de estrellas de la nada. Así que ser niño o niña no es su preocupación mayor. Ellos ni siquiera saben qué es ser un ser humano.
Uh-huh.
¿Un simio, pelón?
Y el hecho de que se estén cuestionando si son
uh-huh.
niños, si es, o sea, el niño, ¿verdad? Está cuestionando. Es porque no ha encontrado esa seguridad de identidad
sí. uh-huh.
que nosotros encontramos.
Sí, sí.
En
entonces, él tiene mucho más cosas que preocuparse si es niño o niña. Ahora, hijo, tú sí entiendes que Dios nos creó a su imagen, varón y mujer, pero funcionalmente, manera que se complementa juntos, una sola carne, refleja el amor de Cristo, su iglesia. ¿Acuerdas que todo lo que te he enseñado? Imagínate si nunca hubieras sabido eso.
Uh-huh.
Y solo estás en un mundo, todos
flotando
tienen sus propias ideas.
Entre todas las ideas. Sí.
Y es muy humanista
sí.
el mundo. Entonces, por supuesto que está. Entonces, lo que te quiero animar cuando hablas con tu amigo es quizás hacerle preguntas más fundamentales. ¿Y qué es ser niño? ¿Qué es ser
niño? ¿Para ti qué es? Ajá.
Sí, y ya que físicamente, biológicamente eres niño, ¿cómo pudieras saber qué es ser niña? ¿Cómo se siente ser niña? Defíneme qué es una mujer. Pues no, muchos van a decir, eso no se debe definir. Entonces, ¿cómo pudieras saber si eres niña si no se puede definir qué es niña o niño? Entonces, llevarlo un poco más allá. Entonces, ¿quién te creó? ¿Cómo empezó todo? Porque si hay un diseñador, nuestra pregunta es, ¿qué fue su intención si yo fuera niño o niña? Y, qué,
uh-huh.
y llevarles a la cosmovisión. Cuando tratamos de solo responder las preguntas superficiales, el problema es que allá empieza el debate. El problema,
sí.
porque tenemos dos fundamentos distintos. Entonces, quiero hacerle preguntas a nivel de fundamento y ofrecerle la verdad poco a poco así.
Y también reconocer que mi propio hijo pudiera tener sentimientos confusos para él.
Sí.
O una niña puede tener sentimientos. Y lo que yo quiero como mamá es asegurarme de que estoy escuchando, de que no estoy regañándole por sentir algo.
Sí.
O sea, porque no deberíamos de regañar a nuestros hijos y reprimir sus sentimientos.
Uh-huh.
Esos sentimientos están ahí por algo.
Sí.
Entonces, que conversar, sacar pensamientos y sentimientos que
uh-huh.
tengan, que siempre se sientan libres de expresarnos.
Oh, eso es muy importante.
Sí, sus sentimientos. Entonces, ya que mi hijo, quizás él llega y me dice que el niño dijo eso. Y quizás una de las primeras cosas que le puedo preguntar es, ¿y tú has sentido algo así anteriormente?
Ajá.
Y eso le da oportunidad de decirme, ¡ay, no, mamá! ¿Por qué? O, sí, es que a veces yo no sé, ¿por qué soy niño? ¿Por qué? Y luego, entonces, eso a mí me da la oportunidad primero de pastorear y discipular a mi propio hijo, ¿verdad?
Sí.
Y de comprender y que él siempre sepa que con mamá es seguro hablar.
Sí.
Expresarme, porque muchas personas que terminan en el deseo de cambiar su género o borrar su género, en parte es porque nunca tuvieron una simpatía, un amor, aceptación absoluta de parte de alguien. Entonces, esa inseguridad que sienten en su género les afecta mucho. Sí. Así que yo creo que con nuestros hijos también es que ellos sepan que puedan expresar sus sentimientos y que no vamos a decir qué asco.
Eso sí, wow. ¿Cuántos de estos casos, cuando les preguntas, dicen, no empezó a los 21 años de edad?
No.
Dicen, cuando yo tenía 12 años, cuando yo tenía 13 años. Pero supe que mis papás nunca pude.
Sí, nunca pude decirles eso.
Y se pudo haber arreglado allí. Sí. Apuntarlo y se arregla no con moralismo, sino apuntarlos a Cristo y cómo se quiere glorificar a través de sus vidas. Para que yo soy varón. Yo debo abrazar mi hombría en cuanto a la gloria de Cristo. Por la gloria de Cristo. No es porque lo demás para mí es asqueroso.
Exacto.
Y eso te da oportunidad. Y nuestros hijos tienen que podernos hablar de eso. Porque por lo mismo, lo van a ocultar. Muchos lo van a ocultar. Lo sorprendemos si roban algo. Porque hay evidencia externa. Robaron algo.
Sí, sí, claro. O sea, hay muchas cosas
rebeldía
que...
Rebeldía abierta.
Exacto.
Se ve, por eso lo vamos a no vamos a dirigir a ese problema. Pero esa confusión muchas veces no van a tener evidencia externa.
No. Y esa misma compasión que sabemos que tenemos que sentir hacia un inconverso, tenemos que sentir esa compasión con nuestros hijos. Y como padres, no sé por qué, pero a veces es muy difícil sentir compasión en ciertas áreas de las luchas de nuestros hijos. Y esta es un área muy importante. Creo que un argumento que se escucha, ¿puedes ayudarnos brevemente a entender? La gente dice que está bien, tu sexo es biológico, pero tu género es psicológico o... ¿Verdad? Bíblicamente, ¿cómo yo podría, con compasión, darle a mi hijo, equipar a mi hijo a entender que no hay ninguna razón bíblica por decir eso?
Sí, yo dijera que eso es demostrar al niño, mira, esa idea viene del dualismo. El dualismo que es la base filosófica del gnosticismo. El dualismo pone a la materia contraria a lo espiritual. Entonces, materialmente, biológicamente, soy varón, pero espiritualmente o emocionalmente puedo ser algo muy opuesto que lo opone.
De hecho, esto era algo en tiempos bíblicos, ¿verdad? Creo que el apóstol Pablo se dirige... Sí. A gnosticismo, creo que en Primera de Juan.
De Juan lo hace. Creo que en la Segunda de Juan también, si mal no recuerdo. El apóstol Pablo en Segunda de Corintios 5:10 lo hace.
Que o sea, es todos, un problema que viene desde el primer siglo o antes.
Sí, que Pablo dice, vamos a rendir cuentas al Señor lo que hacíamos estando en el cuerpo. Muchos decían, mi vida material es intrínsecamente mala, así que entréguete a eso.
Ajá.
Y lo espiritual es un conocimiento gnosis, místico.
O sea, y ahí, piensa, hay gente que dice, es que a Dios lo que le importa es mi corazón. Entonces, mi corazón es bueno, o sea, yo amo a Dios y lo que yo haga con mi cuerpo no importa. Ese es el mismo argumento.
Sí, ese es el mismo argumento. Y entonces, hay que verlo así. El apóstol Pablo dice a los atenienses en Hechos 17 que Dios fue soberano sobre el momento de su nacimiento y dónde nacieron, para que buscaran a Dios. Fin de cuentas, aunque Dios nunca estuvo lejos de nosotros. Y ahora sabemos, con otros versículos, que Dios es quien inicia eso porque estamos tan perdidos, a atraernos hacia su Hijo. Pues, entonces enseñarles esto. Dios biológicamente dirigió el espermatozoide que llevara cromosomas XX o XY al óvulo de tu mamá para que fueses niño o niña. Igual como fue soberano cuando nacieras y donde nacieras para su gloria. Entonces, Dios no solamente biológicamente, materialmente, creó al varón, biológicamente, fisiológicamente y genéticamente el varón, sino también vemos en Génesis 2 lo que ustedes ya hablaron. Uh-huh. Y aparte de eso, que la función en la imagen de Dios, el aspecto funcional, también está ligada con lo material. Uh-huh. Y eso es todo lo que hacemos en nuestra vida, hasta el sobarme el ojo, tiene algún aspecto teológico. No hay secular y sagrado. Eso es una separación muy indebida. Toda mi vida es sagrada. Uh-huh, hasta uh-huh. una conversación que tengo cuando estoy comprando leche. Uh-huh. Es para la gloria de Dios. Uh-huh. Entonces, el separarlos es decir, no, hay sagrado y hay secular. Mi hombría es secular, aunque sagradamente tengo reproducción sexual para lo hetero. Mm. Es hacer una división donde no debe existir. Mm. Dios no solamente quiere que yo sea el varón en cuanto a la reproducción sexual, porque Él hizo que llegara ese espermatozoide al óvulo de mi mamá. Que espermatozoide es quien decide si eres hombre o mujer.
Mm, sí.
Sino también para su gloria quiso que yo realizara esas funciones, pero no lo diseñó para que lo hiciera aparte de la redención en Cristo. Mm. Y es por eso que se vuelve moralismo cuando no lo enfocamos en Cristo. Mm-hmm. Porque es decir que Dios tiene un plan para su agrado fuera de Cristo. Mm. Y sin fe es imposible agradar a Dios y es imposible que el hombre carnal agrade a Dios. Y entonces se tiene que enfocar en Cristo.
Entonces, para una persona que dice que su sexo biológico y su género, ¿verdad?, es diferente, realmente, pensando de hablarlo con nuestros hijos, podemos ayudar a nuestros hijos a entender, esa persona no ha aceptado su diseño que uh-huh. Dios le dio. Y probablemente por algún dolor,
sí.
por algún sufrimiento, por alguna experiencia muy fuerte, para protegerse a sí mismo, para buscar, no sé, de alguna forma, una satisfacción, una identidad uh-huh. que no ha encontrado porque no conoce a Dios, ha separado esas dos cosas.
Sí.
Cuando Dios nunca diseñó que se separaran. Entonces, cuando Cristo nos dice que le amemos de todo nuestro corazón, somos alma, somos espíritu, somos cuerpo, lo vemos en toda la Biblia. Dios nos pide una conducta correcta, pero también nos pide un corazón correcto. Siempre vemos que Dios junta esas dos cosas.
Sí.
Entonces, creo que es una manera, no sé, yo lo encuentro como una manera buena de explicarlo. Quizás si tenemos adolescentes, podemos sentarlos y explicarlos lo del gnosticismo y dualismo.
Sí.
Pero incluso un niño bastante pequeño puede entender, tú eres tú,
sí.
tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, Dios te hizo todo como una unidad.
Sí.
Y no podemos separar las dos cosas. Y creo que eso puede ayudar a los padres a entender. Entonces, un amiguito de mi hijo, ¿verdad?, que dice eso porque se lo han enseñado, podemos amarlo como una persona confundida.
Sí.
O sea, que no conoce la verdad acerca de quién es él, y podemos ser compasivos y al mismo tiempo saber, bueno, yo necesito con mi hijo reiterar eso.
Sí.
Cristo quiere tu corazón, también quiere tu cuerpo, es lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Y cosas así que podemos usar para...
Sí, entonces eso nos lleva nuevamente a la teología. Porque en el siglo XX y XXI, debido a nuevos intentos de un gran despertar, después del siglo XVIII, se hizo mucho en solo hablar de ir al cielo, salvar tu corazón, uh-huh. tu alma, tu espíritu.
Uh-huh.
Pero cuando ves lo que enseña la Biblia, el Evangelio se enfoca mucho en la resurrección. Cuando otra vez en la resurrección se une perpetuamente el espíritu y el cuerpo, ambos redimidos. Dios también redime el mundo
sí,
material.
Sí.
Entonces uno puede decir, pues el mundo está perdidísimo, olvídalo, solamente ama al Señor y ve al cielo. No, gran parte de la redención
sí.
es el amor que Dios tiene para el cosmos. Juan 3:16, porque Dios amó al cosmos, dice, y no solamente habla de nosotros, habla del mundo, del universo.
Sí, sí. Es su creación.
Entonces, parte de la redención es decir, hijo, no tenemos que volver a era antes de este siglo, sino mirar hacia adelante al reino de Dios. En Cristo vamos a volver a abrazar nuestro hombre y feminidad para la gloria de Cristo. No es volver a un tiempo atrás de este reino, sino es el reino de Cristo que es perpetuo.
Amén. Amén. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo bien rápido, sí. Joe. Pero sí. Esto ha sido excelente. Yo creo que esto puede ser como el comienzo de conversaciones que los padres pueden tener para simplemente, yo digo, darte cuenta que sí tienes que conversar. Sí. Que sí tienes que estar atento a las preguntas y comentarios y gracias a Dios porque nos ha dado la herramienta de su verdad, de su palabra, de su sabiduría. Entonces, gracias por apuntarnos a la redención en Cristo, a la verdad de la palabra. Y a ti que nos estás escuchando, pues medita sobre el hecho de que sirves a un Dios, ¿verdad? Omnipotente, todo sabio, y que nos creó cuerpo y alma y espíritu, y que confiemos en Él esta semana. Gracias, Joe.
Gracias a usted.
Muy bien. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.